No apuesto por nadie.
No pones la mano en el fuego por nada. Siro, después de liderar la histórica clasificación de Gales para el Mundial, ¿ficharías a Bale para el Madrid para que, ya que no ha llegado Mbappé?
Para que ganara la sexta, correcto. Y que metiera el gol de penalti como en Milán.
Roberto Palomar, ¿quién ha sido más veces, quién ha salido más veces en la portada de Marca, Mbappé o Nadal?
Pues igual Mbappé este último año, hemos sido un poco pesados. Quiero pensar que Nadal, hombre.
Albelda, ¿a quién ficharías para el Tertulión si recibieras 700.000 euros de indemnización como Bordalás? ¿O a quién se lo darías de finiquito para que no participase más?
¿De finiquito? Hombre.
Sí, ¿a quién echarías del Tertulión?
Podría cargarme unos cuantos, tranquilamente.
¿Con 700.000 a todos?
Pues yo creo que menos Antoñito, que sabe que va esto.
Grande, grande David.
El resto te sobramos, ¿no?
El
encima,
resto...
encima alimenta la,
grande,
al monstruo.
Grande, sí, sí. No, pensé que nosotros nos entendemos.
Claro, los futbolistas. Antoñito, claro. ¿Qué es peor, los vestuarios de la Ciudad Deportiva del Atleti o un tertulión después de una final de Champions ganada por el Madrid?
Un tertulión después de una final de Champions ganada por el Madrid, sin
eso
duda.
Es lo peor que hay, ¿eh?
Sin duda es lo peor. Pero no porque yo tenga tal y cual, porque es que ya huele mucho.
No, y con gol de Vinicius. Con gol de Vinicius.
Y lo de Mbappé también es peor que lo
otro. Oye, mañana deberíais escuchar el partidazo.
¿Ah, sí? No me digas.
¿Sí?
Como siempre, ¿no?
Como siempre.
Claro, a mí me anuncian que en el hotel de Ginebra no lo van a poner por el hilo musical, o sea, que yo estoy
pues, va a ser interesante, va a ser interesante. Os invito a que escuchéis mañana la radio a las 11:30. Un abrazo a todos, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. Lo dicho, mañana 11:30, no se pierdan el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Elías. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosca.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadez. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Pelae y Gemma Santos, la gran churri. Comienza Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenidos al segundo partido de la final por el anillo de la NBA. Otra vez en San Francisco, Golden State Warriors, Boston Celtics. El primer partido lo ganó Celtics 108-120 con un último cuarto antológico de cómo se juega en equipo contra un último cuarto antológico de cómo no se defiende. En 26 minutos, un pelín más, seguramente tendrá que haber balón al aire en el Chase Center. Ya hay noticias desde allí, hay actores nuevos y diferentes en este segundo partido. Isaac Avilés, hola Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE en este segundo partido de la final de la NBA entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Tenemos noticias, ya sabemos que hay un jugador que no podrá jugar por parte de los Warriors, es Andre Iguodala. Tiene una inflamación en la rodilla y no estará disponible para este segundo partido. Sí estará disponible el ala pívot de los Boston Celtics, Robert Williams, aunque ha dicho Udoka que con limitación de minutos podrá estar en pista entre 20 y 25 minutos. Los Boston Celtics, que ganaron el primer día y que quieren marcharse a casa con una segunda victoria. Los Golden State Warriors, que necesitan ganar en su pabellón para seguir teniendo las opciones prácticamente intactas de ganar el título de la NBA. Este segundo partido es un ambientazo el que se vive aquí en el Chase Center de San Francisco.
Presentamos al equipo que va a comentar esta segunda entrega de la final, el hombre que vive del revés, Rubén Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para qué lo vamos a engañar? ¿Va a ser diferente la historia? ¿Tú crees que va a ser diferente la historia?
Tiene que ser diferente la historia, porque si no nos quedamos sin historia. O sea, si se ponen los Celtics 2-0 jugando en la Bahía y se van 2-0 hasta Boston, no te digo que esté finiquitado esto, pero se le complica sobremanera el asunto a los Warriors. Aparte, es que lo que vimos el otro día fue extraño e histórico. 9 triples en el último cuarto de los Celtics sobre 11 lanzados. Al Horford como si tuviera 25 años otra vez. Derrick White jugando un gran partido fuera de casa. Lo comentábamos el otro día. El problema fue, yo creo, que se relajaron los Warriors al verse 15 arriba, y para cuando quisieron volver ya no había forma de maniatar a los de Boston, que estaban on fire totalmente. Creo que hoy van a salir con la lección aprendida, y de hecho todo lo que no sea una victoria bastante clara de Warriors, incluso yo diría por encima de los dos dígitos de diferencia, me sorprendería bastante.
El bostoniano de la banda, Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Dos serían demasiados?
Dos serían maravillosos, pero es lo que dice Parra, tiene que haber ajustes. Sería muy raro que Boston se fuera con el 0-2 a Massachusetts, si lo hace, para mí tiene el anillo. No hay otro equipo que el factor pista, la ciudad, el ambiente, los que hemos tenido la suerte de vivir una final de la NBA en directo desde ahí, sabemos que aprieta mucho en cualquier época, en cualquier momento de la historia, en los años 60 mucho más, en los 80 con la River, en los 2000 con Garnett, Pierce y compañía, y ahora también el público del Garden. Así que como no gane Warriors hoy, la cosa cambia. Yo creo que hay jugadores como Jordan Poole que tienen que aparecer, hay cosas que no hicieron los Warriors bien que hoy tienen que hacerlas, porque de cualquier otra forma, o sea, si no se produce un escenario en el que los Warriors reaccionan a lo que les pasó en el primer partido, la final de la NBA se ha acabado.
Ahora lo comentaremos en los tips del profe Paniagua, pero es que el otro día Boston ganó sin gran aportación de su gran estrella, mucho secundario, y en Golden State de los tres estrellones solo uno estuvo a la altura, que fue Stephen Curry. Con que aparezca otro, a lo mejor la historia es diferente, pero sobre todo el compromiso defensivo, que bajó alarmantemente en el caso de los que hoy vuelven a ser de locales. Y ya saben, y si no, se lo contamos otra vez, que a esta... Si estamos aquí es porque estamos seguros de que hay alguien al otro lado. Pero háganlo saber a través de Twitter, arroba TJCope. A través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. La de hoy no va a ser una madrugada cualquiera. Notarás que lo que oyes no es sonido de un estudio. Que hoy el programa se oye diferente. Y es que en esta madrugada van a pasar cosas que llevábamos mucho tiempo esperando. La ocasión lo merecía y por eso hoy este programa se hace desde el Rocío. Durante la madrugada, mientras hacemos este programa, no ocurren demasiadas cosas. La mayoría de la gente está durmiendo y una minoría muy relevante andamos despiertos. Para estos últimos, hoy hay un evento que ocurre en plena noche y que cada año está marcado en el calendario de miles de personas. Me refiero al salto de la reja, a la procesión de la Virgen del Rocío por su aldea. Un evento que tiene tal relevancia que esta noche aquí, conmigo, hay prácticamente 1 millón de personas. En el año 2019, hace ya 3 años, estuvimos aquí en la aldea para contar en directo lo que ocurría. Pero llegó la pandemia. Así que en 2020 y 2021 quisimos llevarte el Rocío de una manera diferente. Lo que hicimos no fue más que ejercitar a la que en nuestra aliada cada noche que hacemos radio. Y me refiero a la imaginación. Los que sois oyentes y clásicos de la noche de Arjona, seguramente recordaréis momentos como este.
¡Ojo!
¡Cuánto grande!
¡Qué categoría más grande, hijo!
Pero mira cuando viene...
Yo te estaba extrañando ya. Te estaba extrañando ya, porque decía, ¿dónde está este hombre que no se pierde una y que siempre ojo a visor con las cosas que pasan en Andalucía? Él la retransmite y sabe contarlas. ¿Dónde estará que no me ve?
Vale. Oye, una cosa, cuando vienes a Málaga te monto en mi descapotable. ¿Me puedo yo montar ahí el coche?
Venga, vete para arriba. Cuídate. Vaya,
quieto. Vámonos. Esto de subir a estos peldaños, ya tenemos una edad, ¿eh, Reda?
Bueno, tenemos una edad, pero esto, mira, es tan maravilloso ver el Rocío desde esta media altura, sencilla y por otra parte normal, habitual en la aldea, ir viendo a los amigos saludando, parando en las casas de los amigos, escuchando a los que saben cantar, yo no sé cantar, escuchando a los que saben cantar, emocionándote con las cosas que ves, las cosas sencillas que ves en una aldea, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué más quieres con eso?
Bueno, pues este año no tendremos que hacer ningún esfuerzo, nada de imaginación, nada de tirar de aquello a lo que nos gusta llamar la magia de la radio. Este año van a pasar cosas en la aldea del Rocío y lo vamos a vivir como si fuera la primera vez. Vamos hasta la ermita. Allí se encuentra un hombre de la radio que habitualmente le escuchas en otras lides, pero que no se quiere perder cada año el Rocío. Querido Sisto Naranjo, desde la ermita del Rocío, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Sí, nos hemos logrado introducir en el Santo Sanctorum de esta ermita del Rocío. Hay que agradecerle a los miembros de la hermandad Matiz el detalle que han tenido con nosotros al permitirnos estar en la sacristía de esta ermita del Rocío. Estamos, nada, a escasos metros de la Virgen del Rocío, que aguarda ya el inicio de su procesión por estas arenas que llevan 2 años huérfanas de su presencia. Está preciosa. Incluso si la miras fijamente, Adolfo, te diría que esta noche tanto la Virgen como el Pastorcito Divino tienen una sonrisa especial en esta noche y en esta romería que han querido llamar del reencuentro La Virgen luce una corona, estamos viendo, llamada de la coronación canónica de 1909 y el manto conocido como de Pentecostés, confeccionado en el año 2011, que es una auténtica joya. Son ya muchos los salmonteños que están ya apostados sobre esos 7 escalones que conducen a la gloria, a esa famosa reja, esperando a que llegue el sin pecado de la Hermandad Matriz del Monte para iniciar una procesión histórica por lo que significa el ambiente. Tanto aquí en la sacristía como ya en la nave central de esta ermita es de tranquilidad, yo diría que una tensa tranquilidad por los minutos que se están ya aproximando y ese Santo Rosario que está en las calles de la aldea. Y sobre el dintel por la que hemos entrado a esta ermita, 3 palabras, Adolfo: reina, pastora y madre. Es la Virgen del Rocío.
Sonido directo desde la ermita. Se da la circunstancia de que cada 7 años la Virgen es trasladada al pueblo, al monte, para pasar unos meses en la parroquia de la Asunción. Qué casualidad que la suben al monte y llega la pandemia. Así que la Virgen se tuvo que quedar allí, en el pueblo, y lo hizo de forma inesperada, como inesperada fue la pandemia. De modo que estos 2 años en los que el coronavirus nos ha cambiado la vida y nos la ha hecho pasar tan mal, la Virgen ha estado no en la aldea del Rocío, sino con los salmonteños, con sus hijos. Hace unos días, la Virgen volvió a la calle a procesionar por su pueblo. Hace una semana, vestida con sus galas de pastora, era trasladada de vuelta a la aldea. Y esta noche, vamos a vivir juntos ese gran momento. Y para eso estamos aquí, para llevarte en directo los sonidos de una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes del mundo. El salto de la reja, la procesión de la Blanca Paloma por las calles de su aldea. Hay un lugar emblemático en el Rocío. Es la Plaza de Doñana. Allí se encuentra mi compañero de COPE Huelva, querido Nacho Molina. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Aquí estamos escuchando este sonido que es la nana que adorna el domingo, la madrugada del lunes de Rocío aquí en la aldea. Es el rosario previo a la procesión, el rosario donde están todas las hermandades. Hasta aquí han llegado las 125 que conforman la nómina de filiales rocieras. A las 11:30 empezaban a partir desde sus casas de hermandad y llegaban a esta plaza de Doñana, que preside un monumento con un jinete a caballo con el sin pecado de la Hermandad Matriz del Monte, que es el que preside sobre un escenario en estos momentos todo este rosario, rodeado de más de la mitad de los sin pecados que todavía no han salido de esta plaza de Doñana. Y es que por orden de antigüedad, pero a la inversa, desde el más joven hasta el más antiguo, salen de aquí y van haciendo un recorrido hasta llegar a las puertas del santuario y ahí se despiden para sus casas de hermandad. Y el último, como no podía ser de otra manera, será el sin pecado de la Hermandad Matriz del Monte, el que marca el tiempo en esta noche también para la procesión. Aunque siempre decimos que no tiene hora la salida de la Virgen, como no, y así es, no la tiene, pero es verdad que este rosario es un poco el que marca el tiempo de la salida. Normalmente se espera que el sin pecado o esté en la puerta o esté en las inmediaciones para ese salto de la reja. Ha habido años en el que se lo han saltado antes, pero una vez que ese sin pecado de la Hermandad Matriz salga de aquí, de la plaza de Doñana, entonces empezará verdaderamente la cuenta atrás para el salto de la reja y el inicio de la procesión. Pero vamos, aquí ya te digo, Adolfo, que quedan todavía muchísimos sin pecados por salir.
Esta que vamos a vivir esta noche es una peregrinación que se compara al Camino de Santiago, desde Almería, desde Málaga, desde Córdoba, Jaén, Cádiz, Granada, Sevilla, desde Ibiza, desde Canarias, por supuesto, desde Huelva. Los peregrinos han caminado durante horas bajo el sol, en la romería que les ha traído hasta aquí, con el único objetivo de esperar a que la Virgen del Rocío salga en procesión. Será después de que los almonteños salten la reja de la ermita. Un privilegio reservado exclusivamente para ellos, para los vecinos de Almonte. Los demás rocieros que han venido hasta aquí esperan en sus casas el paso de la Virgen. A esta hora, la 1:50, una hora menos en Canarias, la Virgen del Rocío aguarda en su ermita. Es cuestión ya de minutos que la Virgen recorra en volandas este lugar absolutamente mágico, como de otra época, enclavado en el Coto de Doñana, en la provincia de Huelva, a una hora del puerto de Palos, desde donde partió la expedición que llevaría a Colón a descubrir América, a 45 minutos de la cuna de Juan Ramón Jiménez, de Moguer, una provincia bañada por las playas de Punta Umbría, Isla Antilla, Mata Las Cañas, Isla Cristina. En la puerta de la ermita, otro inalámbrico de la radio. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo. Qué ganitas teníamos de este reencuentro tan especial que vamos a vivir, que estamos empezando a vivir esta noche aquí en la aldea Almonteña. 1987 es el año en el que se afilió la Hermandad de Ceuta. Es el sin pecado que está pasando ahora mismo por la puerta de esta ermita del Rocío. Y todavía quedan muchos más. El peregrinar es inmenso. Muchos sin pecados se giran hacia la concha de la puerta principal de la ermita para rendir honores a la Virgen del Rocío, a la Reina de las Marismas. Otros incluso se paran y los propios portadores del sin pecado hacen tres reverencias para decirle: aquí estamos ante ti, aquí estamos dispuestos a vivir una noche fantástica. Yo ahora mismo tengo una imagen absolutamente privilegiada, Adolfo. Estoy justamente bajo la concha de la entrada principal de la ermita. Al fondo, ese paso con esa Virgen, esperando a que llegue el momento de que los almonteños salten esa reja, que desde aquí estoy viendo ya que está absolutamente abarrotada la iglesia, por tanto ya ya en la reja, esperando a que llegue el momento en el que la Virgen les diga: ahora es el momento.
Hoy toda Huelva, Andalucía, España y también el mundo dirigen sus ojos hacia aquí, un lugar que atrapa incluso a los papas, como le ocurrió hace 29 años a San Juan Pablo II, cuando visitó la aldea.
Que todo el mundo sea rociero.
Esto decía San Juan Pablo II. Bueno, te decía que la peregrinación del Rocío reúne tradicionalmente a más de 1 millón de personas. En ese balcón, desde donde San Juan Pablo II, tenemos ubicado otro inalámbrico de la radio. Querido Andrés García, muy buenas noches.
Querido Adolfo Arjona, muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Así es, no es un balcón cualquiera. Para localizarlo, muy sencillo. Nos ponemos de frente mirando hacia la ermita, hacia esa concha que bien describía nuestro compañero Pedro González, pues justo en la esquina de la derecha, en esa pared sur de la ermita, nos encontramos ese balcón hoy perfectamente iluminado con esa forja negra y un mosaico de azulejos que nos recuerda que San Juan Pablo II hace ya casi 30 años pronunció esa frase que todo el mundo recuerda: que todo el mundo sea rociero. Estoy en un sitio especial porque es donde terminan todas estas hermandades, este rosario, donde fluyen y donde esperan, fíjate, y a pesar de que la arena está húmeda, está fría, espera mucha gente sentada ese momento, porque por aquí será el primer paso de esa Virgen de Nuestra Señora del Rocío cuando salga de esta ermita. Un sitio privilegiado, el Paseo Marismeño, que le llaman, y muy cerquita de las casas de las hermandades, de las primeras que visitarán esa procesión, la Virgen del Rocío. Adolfo, 22 grados de temperatura tenemos ahora mismo en esta aldea, cielo totalmente despejado y una vista privilegiada de la luna.
Aquí en este estudio itinerante que hoy la noche de Arjona ha instalado en el corazón de la aldea, estamos preparados para contarte el salto de la reja y la procesión del Rocío. Como dicen los rocieros, eso será cuando la Virgen quiera.
¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela!
Estamos a 5 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Me acompaña aquí en este set tan especial que tenemos en la aldea del Rocío Manuel García Félix, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Manolo. Rociero, historiador, escritor, es usted además alcalde de La Palma del Condado. Oiga, para cualquier oyente que nos esté siguiendo ahora, cuando hablamos de El Rocío, ¿cuál es el entorno? Es decir, ¿dónde está ubicada la ermita del Rocío?
Pues igual que el escritor provoca el encuentro entre el silencio y la palabra, la Virgen provoca ese encuentro entre el ser humano y el paisaje. Y el paisaje es idílico y el paisaje es mágico. Y se encuentra enclavado, al norte está la Sierra de Huelva, al sur está la desembocadura del Guadalquivir en Bajo Guía y Sanlúcar de Barrameda, al oeste está nuestra ciudad de Huelva y al este, Sevilla. Ahí en esa encrucijada del camino y al borde mismo de la madre de las marismas se erigió hace ya algunos siglos la ermita de Nuestra Señora del Rocío, que entonces era Santa María de la Rocío.
Esto era un bosque antes, ¿no? Hablamos de hace cientos de años.
Sí, el bosque de la Rocina, el bosque donde estaba la madre, el bosque donde había afluentes, el paraje, ya digo, idílico, agreste, lomo de grullo, dehesa de gato, era un entorno maravilloso. Y ahí, precisamente, en la época de la recristianización, se erige en esa encrucijada de camino donde había un abrevadero, un lugar de descanso para la transhumancia, ese elemento religioso, ese espacio religioso de devoción en torno a la imagen de Santa María de la Rocina y luego Virgen del Rocío.
Que, por cierto, le adorna una leyenda preciosa. Parece que un cazador, hablo de una leyenda, de pronto un día, estando en el campo, en esta zona, desbrozó algo y encontró la imagen de una virgen.
Así es, Adolfo. La virgen, la ermita la erige Alfonso X el Sabio, pero luego con la dominación sarracena y los bereberes, ocurre que la virgen se esconde en la chueca de un árbol, la chueca de un acebuche, y transcurrido el tiempo, pues un cazador la descubre y a partir de ahí empieza de nuevo la devoción a la Virgen del Rocío y el culto público a la imagen y como consecuencia la romería del Rocío. Es una leyenda maravillosa y una leyenda entrañable.
Estamos en un lugar claramente privilegiado por la naturaleza, donde por la confluencia de caminos que nos contaba Manuel García, en este lugar que era un lugar de abrevadero, donde se pedía el descanso, el reposo, aquí se erigió la ermita en esta aldea. Mira cómo te lo cuento.
Aquí está ella. ¿Cuántas veces soñada a kilómetros de devoción, acariciando la medalla de tantos momentos vividos, de tantas miradas, al amparo de un favor? Aquí su aroma inunda cualquier calle, cualquier rincón. El paraíso soñado. El Rocío. La aldea donde tiene su nido la blanca paloma, reina de marismas donde se embriaga la mirada, vergel de esperanza, horizonte marinero de sal que da luz a su ermita. El sol paciente de atardecer y la luna de la resplandeciente primavera que va derramando luceros que iluminan las arenas de sus calles. El Rocío nos explica. Se clava en el corazón lo mismo que una espinita. Y no podrás olvidarlo lo que te resta de vida. El Rocío no es para gente que tenga el alma vacía, porque te va llenando de amor, sueño, alegría. Amor de sentir a la Virgen todas las horas del día porque la miras de frente, junto a la reja, en su ermita, porque la ves que radiante parece que te bendiga, escuchando los susurros de paloma, golondrina y el canto del peregrino que junto a ti, de rodillas, le reza con las palabras de gente buena y sencilla, que es la que entiende la Virgen y le gusta que le digan: Madre, tengo que venir a verte todos los años de mi vida.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no